Buenas, gusto en saludarles. Mi nombre es Maikelis Barato. Yo soy estudiante de la carrera Administración. Mi materia a cursar es Gestión de Riesgo. Y a continuación, en este podcast, le vengo a hablar sobre el tema expropiación y riesgo político. El invertir en un país extranjero implica riesgo político. Un gobierno que recién asume el poder podría fácilmente no respetar los convenios de un gobierno previo en cuanto a permitir la convertibilidad de la moneda. O el gobierno extranjero podría imponer impuestos indiscriminados. Y en el peor de los casos, el gobierno podría expropiar las propiedades de las compañías para su propio uso, es decir, empleando la nacionalización de las industrias. Este riesgo político afecta a los intereses económicos de las empresas, como consecuencia de los cambios o la falta de estabilidad política de un país o región. Desde este punto de vista, cualquier lugar del mundo presenta un mayor o un menor riesgo político. En cuanto a la expropiación, entendemos que esta consiste en la transferencia obligada de la propiedad privada desde su titular, es decir, el dueño, al Estado, mediante la indemnización, precisamente, a un ente de la administración pública. Como ejemplo de este, podemos decir lo que ha pasado en Venezuela en los últimos 20 años, donde se ha visto que muchas empresas extranjeras han cerrado sus puertas en el país y se han tenido que ir por razones políticas. Y en otro caso, donde sí hubo expropiaciones de empresas privadas, nacionales e internacionales, que hoy en día muchas ya son parte del Estado. Y por otro lado, por el bloqueo de las divisas en el país con el tema de la corrupción, la crisis económica, la devaluación que sufre la moneda nacional, es decir, el bolívar, debido a la hiperinflación del país, y todos estos factores han causado que a través de los años muchas empresas queden en quiebra. Financiamiento internacional, euromercado. Entendemos por financiamiento internacional que esta es una forma de acceder al capital de trabajo necesario para que las empresas puedan financiar sus exportaciones y seguir ofreciendo esquemas de pago a sus compradores globales. El prefijo euro significa fuera de, y este es utilizado por las empresas u organizaciones para emitir deuda, es decir, los bonos, los cuales estos son denominados en dólares estadounidenses, a inversionistas internos a través de mercado interno de bolsa y a inversionistas extranjeros en el mercado de eurobonos. El euromercado es una de las categorías más importantes de los mercados financieros a nivel mundial. Este se refiere a los mercados de crédito en los que los depósitos son aceptados y los créditos son concedidos sobre cualquier divisa. Por otro lado, los eurobonos son títulos de deuda pública internacionales emitidos en una divisa distinta a la divisa del país en el que se están negociando. Estos no son sujetos a la jurisdicción de ningún país en concreto y cuyos intereses son netos, al ser libres de impuestos y de retención fiscal. En pocas palabras, es un bono internacional que está denominado en una moneda que no es la nativa del país en el que se está emitiendo. El mercado de eurobonos se desarrolló en la década de 1960 y es el fruto de una estrategia evasiva de impuestos fiscales en las inversiones de Estados Unidos. Aunque este impuesto ya fue eliminado en 1984, el eurobono todavía sigue funcionando como estrategia de inversión. Riesgo diversificable y no diversificable. Por un lado tenemos el riesgo diversificable o riesgo no sistemático, que este es el riesgo que se puede eliminar por diversificación. Este engloba el conjunto de factores propios de una empresa o industria y que afectan solo la rentabilidad de su acción o su bono. En otras palabras, este surge de la incertidumbre que rodea a una empresa por el desarrollo de este negocio, bien sea por las propias circunstancias de la empresa o por la del sector al que pertenezca. Como ejemplo de este podemos decir una firma de un contrato, un nuevo producto de una competencia, una mala gestión en la empresa, entre otros. Por otro lado, tenemos el riesgo no diversificable o sistemático, que este es el riesgo de mercado, por lo tanto, es el riesgo de la inversión representado en su desviación estándar que se correlaciona con la cartera de mercado. Este riesgo engloba el conjunto de factores económicos, monetarios, políticos y sociales que provocan las variaciones de la rentabilidad de un activo. Como ejemplo de este riesgo, podemos mencionar una guerra, cambios en los tipos de interés o la intervención de un banco central, inestabilidad política, entre otros. Determinantes de un tipo de cambio. El precio de una moneda depende de las condiciones de oferta y demanda que exista de esta. Las determinantes pueden clasificarse como de corto y de largo plazo. Por un lado, los efectos de corto plazo se distinguen por los cambios constantes en los precios de una divisa. También están inducidos por influencia o tendencia a largo plazo. Si el funcionamiento económico es sólido, los movimientos de corto plazo no se prolongan en el tiempo. Por su parte, los factores de largo plazo son de carácter económico y normativo que van creando la demanda, ya sea de compra o de venta, con expectativas de inversión, especulación o cobertura. Como ejemplo de este, podemos decir los ataques especulativos hacia una divisa. Es decir, si surge una escasez de vendedores de divisa en el mercado, el precio de la misma tendrá que subir para atraer un mayor número de vendedores. Los factores a corto plazo. Estos responden a la fuerza de mercado internacional, es decir, a la oferta y demanda de divisas en un mercado globalizado, sin llegar a tener efectos permanentes sobre el tipo de cambio. Los factores a corto plazo se pueden clasificar en condiciones de oferta y demanda, en expectativas del mercado y combinación de factores a largo plazo. Los elementos a largo plazo. Estos responden en cierta medida al comportamiento interno de las variables, que son las siguientes. Como primero tenemos la tasa de interés. Si la tasa de interés aumenta, atraen inversiones del exterior. De esta forma, los inversionistas siempre venderán otras divisas para poder realizar inversiones en las divisas que más rendimiento ofrezcan. Como segundo, tenemos la balanza de cuenta corriente. Las constantes de negociaciones de bienes y servicios entre varias economías generan la demanda de divisas para el pago de transacciones. Como tercero, tenemos tasa de inflación. Las tasas altas de inflación dentro de una economía pueden repercutir en forma inversa sobre el tipo de cambio. En este caso, si existe una gran inflación, las personas no querrán esta divisa debido a la pérdida de su valor real. Como cuarto, tenemos planes y políticas de gobierno. Los gobiernos, junto con los bancos centrales, pueden intervenir en el mercado de divisas para influir en las cotizaciones del tipo de cambio. Los bancos centrales siempre inciden mediante la compra y venta de divisas en el mercado contra sus reservas oficiales, con el fin de poder apoyar su moneda. Y como quinto y último, las reservas internacionales de divisas. A esta partida les corresponden los flujos de efectivo en divisas que tiene el gobierno de un país determinado. El objetivo de su existencia puede verse desde distintos puntos de vista, como el respaldo ante las transacciones económicas, los instrumentos de política cambiaria mediante un régimen de flotación, el elemento compensatorio sobre la demanda de importaciones y la oferta de exportaciones. Los diversos factores de determinación del tipo de cambio pueden clasificarse esquemáticamente en fundamentales y técnicos. Los fundamentales, por un lado, se refieren a las relaciones que existen entre los determinantes económicos financieros y el tipo de cambio. Este indicador económico financiero es el conjunto de variables que ejercen la influencia en la cotización de la moneda en el mercado cambiario de un país, tales como las tasas de interés, la inflación, el circulante monetario, las reservas internacionales y el Producto Interno Bruto. Por otro lado, los técnicos indican la relación que hay entre los determinantes políticos, sociales, las poblaciones y de medio ambiente. Y el tipo de cambio. Como ejemplo, se podría decir un factor político monetario, donde los gobiernos a través de bancos centrales pueden afectar la demanda de sus respectivas monedas locales. De esta forma, si el banco central retira la circulación de la moneda local, aumenta la demanda de la misma, y por consiguiente su valor. Por otro lado, si se ofrece moneda local mediante la compra de la moneda extranjera, la primera, que es la moneda local, pierde su valor, y la segunda agarra más valor. Además, la inestabilidad política puede ocasionar una política económica incierta, lo que provoca que la moneda local se debilite. Esto fue todo por este podcast. Espero le haya gustado. Muchas gracias.